Línea está Félix González, legislador electo por el Frente de Lejí en las elecciones del domingo pasado. Félix, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, ¿cómo están? Buen día, ¿cómo andan?
Muy bien. Bueno, queríamos hablar con usted para saber qué análisis hace de la elección, de bueno, del desempeño del Frente Lejí. No alcanzó los 15 puntos, salió tercero el peronismo. ¿Cómo evalúan cómo ha sido esta elección?
Mira, la verdad que, bueno, siempre la evaluación de cualquier resultado electoral, ni bien terminado, siempre está cruzado por una serie de pasiones y análisis que muchas veces uno tiene sesgo, depende de qué lugar haya estado parado. Yo te digo sinceramente que creo que la cuestión negativa es que indudablemente el conjunto de los mendocinos no nos han acompañado, y como positivo sí creo que mejoramos sustantivamente en términos de campaña, pusimos agenda y esa agenda es la que después los otros partidos siguieron. Eso no es un tema menor, digamos, porque creemos que es la agenda que hay que discutir de cara hacia el futuro. Entonces, si vos me decís, a la luz del resultado es malo, pero también tengo mucha expectativa y esperanza en lo que suceda hacia el futuro. Nos queda ahora esta última elección, que no es menor, al contrario, digamos que es la más importante, que es la resolución de hacia dónde va la Argentina en los próximos años, y eso nos tiene que tener a todos unidos y trabajando por la candidatura de Massa y Rossi, pero si me decís a mí en términos de lo negativo, es sin duda el resultado, y en términos de lo positivo, para mí tiene que ver con un tema de siembra, y no lo digo por quedar bien, lo digo porque creo que hay una nueva generación de peronistas que tiene una actitud distinta a la que han tenido la gente de mi generación. Y eso me parece que hay que valorarlo y hay que ponerlo en la suma de cara al futuro.
Félix, dice, bueno, todos unidos detrás de Massa y Rossi el 22 de octubre. ¿No estuvo todo unido el justicialismo en la elección del domingo?
No, es que analizar el resultado del domingo como si fuera por un proceso que empezó unos meses antes sería un error. Esto es un tema que es mucho más profundo y que va a necesitar terminar la elección nacional. Seguramente va a haber un debate más intenso en el peronismo, pero una reflexión es hacia dónde vamos, digamos. Algunos buscan de chivo expiatorio algún grupo puntual, y la verdad que hacer ese análisis es reducirlo a la nada, digamos. O sea, por un lado de nuestro como parte, digamos, de la derrota electoral que tuvimos, yo pongo en la balanza, por ejemplo, que el peronismo empezó a desdoblar elecciones. Ese desdoblamiento está vinculado directamente con los malos resultados provinciales. Sin duda, para mí eso influye, porque cada uno se concentra, no lo digo negativamente ni hablo mal de ningún dirigente en particular, cada uno se concentra en lo suyo. Entonces considera que se juega la vida en su departamento. Y después, en realidad, la construcción de un proyecto colectivo para recuperar la provincia necesita de todos. Y si cada uno está enfocado en lo suyo, es muy difícil después lograrlo. Y uno dice, no, la actitud de los compañeros, después salieron, bancaron. Sí, está todo perfecto, salieron y bancaron, pero uno mira los resultados y se da cuenta que hay una diferencia de voto sustantiva. Entonces, cuando uno se la juega en la misma elección, tiene otra actitud. Desde el punto de vista de... Y desde el punto de vista de los que ganaron, que también uno analiza y dice, bueno, parece que Cornejo en Mendoza es muy Jagger, pero bueno, también es fruto de que se fue a Buenos Aires y le fue mal, digamos. O sea, Cornejo le pidió a los mendocinos que lo votaran para diputado nacional, y a los dos años le pidió que lo votaran para senador. Cornejo le pidió después, ahora, que lo voten para gobernador. Los mendocinos lo han venido acompañando, porque él le dijo a los mendocinos que nosotros íbamos a cambiar el país desde Mendoza. Y la verdad que en Buenos Aires no llegó ni a tocar la batería, digamos. Entonces, fruto de ese proceso de desgaste, volvió de nuevo a la candidatura en Mendoza. Y acá en Mendoza tenemos problemas estructurales que no están resueltos, y me parece que ahí es donde el peronismo sí tiene mucho para decir, porque tuvo una agenda en esta campaña que puso el eje en esos problemas. Entonces, el desafío que tenemos por delante es los 4 o 5 que entramos, los que estamos en cada lugar, que reivindiquemos y valoricemos esa agenda que llevamos adelante con con París y Lardo, digamos, que me parece que está en el centro de los problemas que tienen los mendocinos que hoy no están atendidos.
Uh-huh. Bueno, bien decía y criticaba las pocas chances que, o lo mal que le fue a Cornejo en Buenos Aires, que en realidad él quería ser candidato a presidente o de última entrar en la fórmula con Bullrich, finalmente no ocurre eso y decide bajar a Mendoza y retomar la gobernación, lo cual también es un hecho histórico porque es la primera vez que alguien que fue gobernador es electo nuevamente para ocupar nuevamente ese rol en la provincia de Mendoza. Y lo comparaba con Mick Jagger, ¿es imbatible Cornejo en Mendoza?
Nada, imbatible en política no hay nadie. La política es cíclica, tiene un gran desafío por delante como gobernador electo. O pone un plan para resolver los problemas de los mendocinos en serio, o sigue en este boludeo de su afán de construir la nacionalización uh-huh. a partir del uso de la marca Mendoza. Uh-huh. Porque el tema es que los porteños vienen a Mendoza, pasean, se toman un vino, van a la montaña y dicen, no, Mendoza es hermosa. Entonces van a Buenos Aires y en los círculos políticos dicen, no, Mendoza es hermosa. Que Mendoza es hermosa para ni un rato con plata. Ahora si claro. vivís acá, en verano no tenés agua, tener problemas de consumo problemático en barrios que están a la vuelta de la esquina, venden droga en cada lugar, uh-huh. y siguen con el verso ese de que van a ir a combatir a los narcotraficantes en sus cuevas, que es toda una sanidad, y se ponen borcego y siguen con esa mentira, cuando este no es un problema de oferta de la droga, este es un problema de demanda, uh-huh. de por qué se consume, este es un problema de salud mental, que hay que ponerlo en la agenda central de la provincia, que esto fue lo que plantearon París y Lardo, salud mental es la discusión. Dejemos de mentirle a la gente con eso de que van a ir a las cuevas, ¿saben cuánta droga, cuánta cocaína decomisan por año? 50 kilos. 50 kilos es lo que se toman 500 personas con consumo problemático en el año. Claro. Mendoza tiene casi 2 millones de habitantes. ¿A quién le quieren hacer creer esa? O sea, la política en general tiende a simplificar los problemas, a transformarlos en eslogan, uh-huh. y a encontrar un chivo expiatorio para salir de la coyuntura. Entonces dicen, ¿cómo vamos a resolver el problema de consumo problemático? ¿Los vamos a ir a buscar a sus cuevas? No, flaco, empecemos a mirar a los pibes, que ¿por qué están en esta situación? Uh-huh. A los grandes, ¿por qué estamos en esta situación? Entonces, en cada tema que mires, te vas a encontrar con la misma dificultad. Si es por ese lado, este tema, el tema del ítem aula, otro. Esa fue una coartada de la política. Dice, che, ante el fracaso escolar, ¿qué hacemos ahí? Los docentes son vagos, pongámosle el ítem aula y hagamos ir a trabajar aunque estén enfermos. ¿Usted cree que los pibes no aprenden porque el maestro no está en la puerta? Porque no está en el aula. Los pibes no aprenden porque no tienen conectividad cuando el mundo hoy está hacia el conocimiento y el acceso al conocimiento a través de vías digitales. Cuando tenés problemas estructurales en la escuela y cuando tenés problemas en las familias que están angustiadas, uh-huh. no solamente porque no llegan a fin de mes, sino porque tienen la incertidumbre de estar viviendo en una economía que cambió, una economía de plataformas, donde es difícil identificar quién es el empleador, digamos, y quién es el empleado, donde parece que son todos socios, la gente que pedalea se llama rider. Claro. Revisar estas cuestiones, digamos, y ponernos esa agenda en discusión, me parece que el peronismo en esta elección dio un primer paso. Uh-huh. ¿Nos falta mucho más? Sí, por supuesto, pero dimos un primer paso. Cuando decimos, el Estado tiene que generar un sistema de garantías para aquellos que no tienen 3 bonos de sueldo, ¿cómo van a seguir diseñando políticas públicas para alquilar o para comprar una vivienda de gente que tiene que acreditar 3 bonos de sueldo? ¿Qué 3 bonos de sueldo puede llevar el de Pedidos Ya? No existen más los 3 bonos de sueldo. Uh-huh. Tiene que haber un sistema de garantías públicas para que el que tiene posibilidades de pagar lo pueda hacer. Esas cosas son las que planteó el peronismo que hay que empezar a discutir. Y la verdad, yo tengo hoy la posibilidad de ser legislador gracias a la grandeza de dirigentes, por ejemplo, de gente más joven como Luca Ilardo, uh-huh. que con la posición que teníamos dentro del partido podría haber elegido ser reelecto, ir a la cómoda, y decidió jugársela. Entonces abrió la puerta para que otros entraran. Yo tengo que honrar hoy ese desafío. Y mi desafío es que esa agenda que nosotros pusimos sobre la mesa es la que le vamos a llevar al gobernador. Y si nos quiere venir a contar que él va a salir a buscar a los delincuentes a las cuevas en vez de discutir de salud mental, que él quiere poner el ítem aula en vez de resolver los problemas de conectividad y los problemas que tienen las familias, nos va a tener enfrente. Y si pone un plan serio para resolver estas cosas, estaremos en condiciones de discutirlo. Todo lo demás es chusmerío. de si De Marchi lo sigue en el Instagram a Orozco, o se pelearon, si los legisladores son de Pepito, de Menganito, si los intendentes jugaron o no jugaron. Los resultados ya está, la gente votó y eligió. Le ha dado una nueva oportunidad a Cornejo, espero que la honre y sea digno de todas las veces que le ha pedido el voto a los mendocinos para llevarlos hasta ahora a una experiencia frustrada. Porque Mendoza está toda peleada entre todos. Nos peleamos por el agua, nos peleamos por el Itenaula, nos peleamos por todo, nos peleamos por la plata de Portezuelo, nos peleamos por todo. Estamos aislados del resto de las provincias porque no hemos peleado con La Pampa, no pudimos hacer Portezuelo porque nunca pudo lograr un acuerdo con la provincia de Buenos Aires, que era la otra provincia a la que le servía Portezuelo, porque era Kicillof, y como era Cuca no se podía hablar con Kicillof. Estamos aislados. Se aisló el gobierno de Alberto Fernández, se aisló el gobierno de Macri, porque Macri también lo desconfiaba, porque estaba construyendo su propia candidatura, y las otras provincias crecieron. Y nosotros, en las dificultades nacionales, crecimos menos. Esta es la realidad. Después de la marca Mendoza, que los porteños dicen que Mendoza es una hermosa provincia, todo, pero las oportunidades las hemos perdido. O nos sentamos en serio a resolver lo que viene, o vamos a seguir en esta soncera de ser que la política sea carne de programa de chimento, donde la discusión es si Pepito bancó a Menganito, si este está peleado con el otro, cosas que sinceramente para alguien que no llega a fin de mes,
no le importa
nada. Un problema de consumo en la familia, de consumo problemático en la familia, no le importa a nadie.
No le importa a nadie, pero bueno, sirve para entretener y pasar el tiempo y hablar de otras cosas, ¿no? Es parte del esquema y la agenda que han armado en los medios hegemónicos, fundamentalmente, ¿no? Donde se dedican a, como dice, a la tontera y a la estupidez, sino a los temas de fondo. Bueno, Félix, ha sido muy amable, gracias por este diálogo con Radio Nacional Mendoza Aquino, y no, seguramente vamos a continuar con estos diálogos en el tiempo que sigue. Si es que Milei no gana las elecciones, ¿eh?
Milei, bueno, eso también tiene que ver con el enojo que hay con la política, digamos, también es cierto que nosotros de la política tenemos que revisar qué hemos hecho para que hoy estemos discutiendo este tipo de fenómenos, y alguien que ante una dificultad dice que la salida es tirarse por el hueco del ascensor, digamos, así que bueno, de todas maneras, sí, a disposición.
Igualmente, muchas gracias.
Dale, muchísimas gracias.
Hasta luego. Era el diálogo con Félix González, el senador electo del Frente Elegía. Forma parte del comando de campaña de la fórmula de Omar Parisi y Lucas Hilar.